Bacala. Pues tú, ¿qué tal, crack? Papa
loves mambo. Esto es Mundo Maldini. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shouting ole with it. Wow. Maldini.
Hola Maldini, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Muy buenas.
Voy a decirlo, esto te lo propuse yo porque sí, es que sí, es, es flipante el momento que están atravesando dos históricos del fútbol mundial, que como son el Ajax y el Manchester. Yo me atrevería a decir todavía que es peor la situación del Ajax, o seguramente luego analizaremos el Manchester y diremos lo mismo, pero el Ajax, que el otro día, por cierto, me dio por ver parte del partido contra el,
PSV.
¿No? Contra el PSV, perdona, contra el PSV. Es que flipé, o sea, es alucinante cómo está el Ajax.
Sí, o sea, son dos transatlánticos, lógicamente, que han sido
está último, ¿no?
De Europa. Está último. Tiene dos partidos menos, eso es verdad. Es decir, que si gana los dos partidos, mañana juega contra el Volendam y luego contra el Heerenveen, que tiene que ganarlos, porque tal y como está el Ajax, saldría del descenso. Pero estamos hablando de que el Ajax es último, porque claro, el United, ahora hablamos de él, está en mitad de tabla de la Premier, que es la liga más potente del mundo. Pero es que el Ajax está último. De una liga bastante menor como es la holandesa. O sea, que realmente habitualmente tenía tres equipos y los demás ya muy a otro nivel. Pues está último el Ajax. Le han hecho 25 goles en los 8 últimos partidos. Por supuesto, ya ha echado al entrenador. El otro día dirigió Maduro y han fichado a Van Schip, el que fue jugador que estaba entrenando también en México por momentos. Se ha marchado al director deportivo. Y es difícil explicar lo inexplicable, porque que el Ajax sea último en la liga holandesa es una cosa que jamás podíamos pensar. Yo estaba pensando antes del programa, Juanma, que si el Ajax desciende, cosa que veo impensable, sinceramente, pero si desciende el Ajax, me parece más sorpresa que, por ejemplo, el Leicester ganar la liga inglesa aquel año, por ejemplo.
Sí,
me parece más sorpresa todavía. Pero claro. Dime.
No, que te digo que tenemos a un invitado que conoce fenomenal. Muy bien el fútbol holandés. Es un histórico del periodismo en España. Lleva muchísimos años con nosotros. Es Edwin Winkels. Hola, Edwin. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas noches, señores. Buenas
noches. ¿Dónde estás ahora? ¿En Barcelona? ¿Estás en Holanda? ¿Dónde estás?
Estoy en Barcelona.
Barcelona.
Viendo lo que pasa en Holanda. Increíble como
alucinando,
estáis diciendo,
¿no?
Pero estoy aquí, sí.
¿Es el peor momento del Ajax de toda la historia?
Absolutamente. Nunca en su historia ha sido último de la liga. Sí que compartió una vez el último puesto en puntos, pero ser el último y tener a todos los 17 demás encima no lo ha pasado nunca. Mm. Y la incredulidad de la que habláis vosotros, Juan, o sea, piensas tú, pues lo mismo. Está en Holanda, o sea, la gente tampoco se cree. Bueno, lo están viendo cada semana como ha ido bajando, pero ya veía yo ayer historias en los periódicos que alguien decía, algún día lo típico, ¿recordarás qué hacías el día que te enteraste que Ajax era el último de la liga holandesa?
¿A qué se atribuye? ¿Las críticas sobre todo en qué se centran?
Puf, es todo, es una tormenta perfecta que se atribuye, o sea, el origen es más o menos la salida de Mark Overmars como director técnico o director deportivo. Ya sabéis, hace un par de años se comportó bastante mal dentro del club, mandó mensajes en móvil de sus partes íntimas a mujeres dentro del club y Ajax le echó. Él fue durante años el hombre que compraba y vendía perfectamente los jugadores que necesitaba Ajax. Está trabajando ahora en el Amberes y nunca encontraron un sucesor de verano, o sea, que han estado buscando, y este verano, por gran sorpresa de todo el mundo, ficharon a Sven Mislintat, un alemán que había trabajado en Inglaterra también, en la Premier League, en Arsenal, que tenía una gran conexión de jugadores, decía, y este señor, que ya no trabaja tampoco, y el echar duró cuatro meses, pero claro, como herencia dejó 12 jugadores que él compró, que absolutamente nadie conocía en Holanda, que se gastó 120 millones de euros, y dijo, no, son jugadores que ya verás, funcionarán aquí bien, y luego los podemos vender bien también. Bueno, ni la mitad de estos jugadores está jugando de titular, otros están jugando porque no hay nadie más, pero son flojitos. La defensa de Ajax es un coladero y unos cuantos de ellos están jugando ahí. Y ahí se ha desencadenado todo. La marcha de Ten Hag como entrenador, que luego hablaréis de Manchester United, que ahora tampoco le está pasando muy bien ahí en el United, pues también contribuyó. Llevan tres entrenadores en un par de años. Ya habéis dicho, ahora Van Schip, un hombre del club, lo tiene que salvar. Pero todo eso se ha ido destruyendo un club que hace no sé, no tantos años, incluso hasta la Champions, llegó a semifinales jugando contra el Tottenham. Y
eliminando al Madrid. Eliminando al Madrid.
Eso. O sea, un equipo con Frank de Jong y De Ligt. Y si ahora yo os diría la alineación del pasado Ajax. Sábado.
No conocemos
domingo
a nadie.
Contra PSV. Tú decías, no me lo creía, pero tampoco conocerías casi nadie de los jugadores.
Tal cual. No, conocía gente del PSV. Del PSV sí conocía gente. Estaba Dest,
no,
por ejemplo.
Ajax, no,
estaba de Jong, el del Sevilla. O sea, sí, claro, pero del Ajax es verdad. Muy bien, Edwin, pues nos has dibujado un poco una escena dramática para los seguidores del Ajax, pero a ver si se recupera. Muchas gracias por estar con nosotros.
Buenas noches.
Gracias, buenas noches. Maldini, flipante, lo he dicho.
Sí, lo que ha contado el compañero holandés es tal cual, es tremendo. Hablaba de la final del partido del Tottenham, en el que pierden semifinales de la Champions 2019, no queda ni un solo jugador de aquel equipo. Se marcharon ya los De Jong, Van de Beek, Blind, De Ligt, Onana, Dolberg, Ziyech, Schöne, todos se han ido marchando. Y es verdad que el Ajax es un equipo que tradicionalmente ha vendido mucho y ha comprado gente joven que luego ha funcionado, pero algún año le tenía que salir mal y le ha salido muy mal. Lo que decía el director deportivo, ha habido una movida también porque se han enterado que Sosa, que es para mí uno de los fichajes importantes, de verdad que sí puede funcionar, el croata, el lateral izquierdo, digamos que tenía un poco una vinculación con una empresa del director deportivo, como que se lo ha llevado por otro lado también, y eso no ha gustado nada. Y bueno, jugadores como el argentino Ávila, Sutalo, el central, que pagaron 20 millones, del Dinamo Zagreb, Hato, el joven, Gaedi, Van Bommel, no están funcionando ninguno. Y vamos a ver, yo, hombre, el equipo va a bajar, no creo que vaya a bajar, pero desde luego...
Ya, sí, pero, una verle ahí es dramático.
Es una catástrofe.
Con lo icónico que es el Ajax. Y luego está lo del United, otro equipo también icónico. Octavo en la Premier, tiene 15 puntos. Tercero en el grupo de Champions con 3 puntos en 3 jornadas. Y la pasta que se han gastado en fichajes.
Se ha gastado mucho. Yo creo que Ten Hag, vamos a ver si aguanta. Un próximo partido, una próxima derrota, yo creo que no va a aguantar. El otro día ha perdido 0-3 con el City, le pegó un baño el City en casa, eso dolió mucho. Y yo creo que a Ten Hag le ha salvado de momento la parada del penalti de Onana el otro día, porque el Copenhague tuvo un penalti en el último minuto para empatar el partido en Champions. Si lo empatan Old Trafford y no para el penalti de Onana, yo creo que Ten Hag ya no es técnico del Manchester United. Así que cuando ya estás ahí en la cuerda floja, es verdad que el United, a ver, no se puede comparar con el Ajax, porque es verdad que está en mitad de tabla, en una liga muy potente, pero aún así está mal, los jugadores no están mal. Højlund, yo creo que es un jugador que no está funcionando del todo. Encima la tiene algún sancionado, no pudo jugar Casemiro tampoco. Rashford sí está jugando en su posición. Yo creo que el United va a mejorar, sinceramente, le veo que va a mejorar. Lo que pasa es que pelear la liga va a ser prácticamente impensable.
Manu Sánchez es el corresponsal de la agencia EFE. Hola Manu, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿A qué le atribuyen allí lo que le está pasando al United? ¿Qué dicen?
Bueno, le atribuyen a que esto es un polvorín el Manchester United por muchas razones, porque si nos ponemos a enumerar todos los problemas que tiene el Manchester United actuales, no solo los deportivos, que yo creo que los habéis comentado bastante bien, sino también todos los extradeportivos, los líos legales que han tenido con Mason Greenwood, con Anthony, los dos denunciados por maltrato, el problema del estadio, que es un estadio antiguo, que no ha sido ni seleccionado para la Eurocopa de 2028, el problema de la propiedad del equipo, que han intentado venderlo a Qatar y a Ineos y no lo han conseguido. El problema de la deuda del equipo, que tiene más de 600 millones de deuda, lo que se han gastado en fichajes, problemas incluso con la capitanía también del equipo, porque esta semana Roy Keane le pedía a Ten Hag que quitara la capitanía a Bruno Fernández por sus gestos que ha tenido estos días y por los gestos que estuvo durante el derbi, después de que además en verano ya le quitaron la capitanía a Harry Maguire porque era un desastre. En la defensa, también el problema de indisciplina de Jadon Sancho, uno de los fichajes más caros de este equipo y que está apartado, que no puede entrenar con el primer equipo, que ni siquiera puede comer en las instalaciones del primer equipo, son una cosa tras otra que le pasa a este equipo. También lo de Garnacho, que lo comentábamos el otro día, al que le puede caer una sanción por comparar a Onana con un gorila. Es un sinfín de problemas que se traslada a los deportivos. Yo creo que el otro día Gary Neville en Sky Sports lo definía muy bien y decía que este equipo, o este club, ahora mismo es un cementerio de jugadores, que todo lo que llega aquí sale peor, que da igual que te gastes 60, 70, 80 millones en traer a alguien, que acaba siendo mucho peor de lo que era, y es que prácticamente nada le funciona a este Manchester United. Están mal en la Premier, va a ser otro año sin ganar la Premier. Ya
¿cuántos lleva, perdona Manu, cuántos años lleva sin ganar la Liga?
Desde 2013, desde que se marchó Alex Ferguson, este Manchester United no ha ganado la Premier. Y yo creo que al final es también una de las causas por la que este Manchester United no va hacia adelante, que es que sigue anclado en la época de Alex Ferguson. Todo lo que ocurre se compara con aquellos momentos. Se dice, Ten Hag aparta a Jadon Sancho. Y lo que comenta la gente es, dice, esto con Ferguson nunca hubiera pasado. Entonces yo creo que el equipo, o mejor dicho, la afición y todo lo que rodea al club, no ha dejado aún atrás la época de Alex Ferguson, que obviamente fue muy exitosa, que es una de las grandes épocas de este Manchester United, sigue anclada ahí. Y como todo lo que ha venido a partir de ahí ha sido, entre comillas, desastroso o muy malo, pues no consiguen superar la época de Ferguson.
Solo una cosa más, Manu. ¿Se habla de que pueden vender el club? Siguen siendo americanos los dueños, ¿no?
Sí, la familia Glazer, que lo compró en 2005, no lo va a vender porque Qatar e Ineos no lo van a comprar en su totalidad, pero se le van a vender una parte del accionariado, un 25% a Radcliffe, que es el dueño de Ineos. Así que por lo menos el Manchester United va a encontrar ahí una forma de ampliar capital o de encontrar financiación, y lo que espera la afición es que los Glazer pierdan un poco de opinión deportiva y sea Radcliffe, que además es aficionado del United desde pequeño, que tome un poco las riendas deportivas y se cambie un poco este derroche que ha llevado el Manchester United en los últimos años, derroche negativo, porque como digo, pues no ha funcionado en lo deportivo.
Gracias, Manu. Fichado... Un abrazo.
Sí. Un abrazo.
No, iba a decir que ha fichado mucho, pero no ha fichado bien, salvo Bruno Fernández, que le ha funcionado bien, Casemiro empezó bien, pero ahora está bien McTominay, es cierto, pero puede ser un desastre, porque el United tiene... Bueno, mañana juega con el Newcastle, pero es un partido de Copa de la Liga, jugarán suplentes, aunque pierda ese partido no va a ser dramático, pero en Champions tiene que ir a Copenhague y luego a Turquía. Yo creo que puede llegar incluso eliminado al último partido contra el Bayern de Múnich en la Champions, y si pasa eso, Ten Hag prácticamente es imposible que pueda mantenerse en el cargo.
Lo que era el United, el modelo a seguir en el mundo entero. Sí, o sea, durante años siempre se hablaba como... No, pero el Manchester, Y habló de nada, de hace 15 años. Hace 15 años todo el mundo decía...
Bueno, cuando ganó el triplete. Pero, claro. En aquella final en el 99.
Pero hablo de modelo de cantera, de club, de cómo era el estadio, de el mercado que tenía en el mundo entero, el presupuesto. Es que, claro, y lo que es hoy el United, increíble.
Sí,
increíble.
El United junto con el Liverpool han sido los dos modelos de fútbol inglés a nivel de clubes, claramente en Europa... dominando Europa en distintas décadas, en distintos momentos,
sí.
Y ahora pues encima por si fuera poco al United, lo que le está pasando es que el City es el equipo referencia mundial ahora mismo, con lo cual es todavía mucho peor, claro.
Encima eso. Un abrazo, Julio.
Un abrazo, hasta luego.
Gracias, hasta luego.